Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Si notan mi risa nerviosa es porque me acabo de electrocutar aquí, básicamente, muy duro. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Totalmente en vivo, son las 5:03. Hoy es miércoles 7 de febrero del 2018. Mi nombre es Asael López. En Twitter me pueden seguir como @AsaelSG. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, y pues bueno, en los controles técnicos y operativos, vamos directamente porque hoy saben que es hashtag miércoles ñoño, está su servidor y amigo Alejandro Coronado. Quiero pensar que sí eres su servidor y amigo, Alejandro.
Por supuesto, digo, ponme una actividad más, ¿qué más da? ¿No? Es como, claro sí. Que sí, arroba soy el Coronado, su servidor y amigo, como ya le dijo Asael, además de su operador y locutor de confianza.
Exacto.
Digo, ya ahorita como que uno puede estar perdiendo la confianza por esos errores como los de ayer, pero...
Sí, poquito.
¿Has visto la película de Cantinflas? Sí es Cantinflas, ¿no? El que tiene un buen de oficios y esas cosas.
No, sí es una de Cantinflas, pero también hay una de Pedro Infante, la de Dos tipos de cuidado.
Ah, sí,
hay
del vato que entra y dice, ya me voy, vieja, sí es cierto. Así estás tú ahorita.
Básicamente, solamente es como, ya llegué, gato, ya me voy, gato, ¿no? Porque pues no tengo nada en mi vida. Sí. Pero bueno, @ soy el Coronado, esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Les recuerdo que también pueden contactar directamente con este muy bonito y ameno programa de confianza que es Punto 5. En el facebook.com/.5radio, en Twitter como @5radio y en Instagram, donde también nos pueden encontrar como @5radio. Pero tenemos WhatsApp. Desde la distancia, Karen Barajas estará ahí contestando todos sus mensajes, bueno, y compartiéndolos con nosotros en el 3317-867166, 3317-867166. Esos son básicamente los medios de contacto.
Ya escucharon su voz de fondo, no es la voz de una damisela, no es la voz de Karen Barajas, es la voz de Sergio Vicencio, que hoy viene cosplayando a Chester Bennington.
Ya estamos aquí al aire en un miércoles ñoño más. Sí, no soy Karen Barajas, no se confundan.
Ni Chester Bennington.
Y ni Chester Bennington. Pero
y de hecho solo pueden ver tu oreja.
Ah, ¿sí?
Es lo bueno, tu orejera.
Bueno, trataré de por lo menos
Voltate el posarla. Micro, ¿sí? Y ya estás más lejecito.
Ándale, pues.
Bueno, pero igual pues voltale como un poco más hacia él.
Ahí está.
Ándale, ahí bueno. Ahí
por si quieren entrar a la transmisión en vivo.
Porque si quieren ver algo que no sea mi oreja, aquí estamos ya en vivo y pues hoy es miércoles ñoño, así que vamos a empezar a ñoñar, como bien dijo Asael, con temas del Cooks.
Así es, sí. Si ustedes no se perdieron, se perdieron más bien el último programa de la semana pasada de Japón, pues el día de hoy iniciamos temporada didáctica, escolar, académica y todo menos mágica y musical. Ajá. Así que vamos a Japón.
ようこそ。ラジオの中にある素晴らしい日本の世界へ。日本へようこそ。サムライ、アニメ、ゲイシャ、アニメ、ビデオゲーム、スーパーテクノロジー。日本へようこそ。 日本夢を見ましょう。
ポイントか。
皆さん、こんにちは。Sergio Des. Aquí estamos de este lado del micrófono en un miércoles ñoño más, hablando sobre el porqué de lo no dicho, que es el título que le hemos dado a la introducción del día de hoy. Hoy comenzamos una nueva temporada en este miércoles ñoño de Japón, donde nos estaremos metiendo con lingüística, pero no específicamente con clases de lenguaje o con kanji, hiragana o katakana, sino con una parte del lenguaje que es mucho más extraña y subrepticia. El programa de hoy está inspirado, está basado en una expresión que curiosamente no proviene de Japón, sino de Estados Unidos, y es una expresión que dice "It takes a village to raise a child", o en español, "hace falta toda una aldea para criar a un niño". Esta peculiar expresión que escuché en boca de un estadounidense alude específicamente a un sentido de comunidad al momento de afectar a una mente joven durante una etapa de crianza. Pero, ¿cómo funciona esto en realidad? Y eventualmente pues vamos a ligar este punto con el tema de hoy, que es la imitación y cómo afecta a la cultura japonesa. Comenzamos con una anécdota. El día de hoy es una anécdota peculiar que escuché platicar a dos personas. Yo no presencié esto, pero he presenciado el fenómeno a mi manera. La anécdota incluye a un extranjero, un estadounidense, que visita Japón y a su amigo japonés. El extranjero y su amigo japonés iban caminando por la calle cerca de la medianoche cuando se toparon en una calle muy muy pequeña y totalmente desierta, con un semáforo que marcaba el muñequito rojo para que ellos no pudieran cruzar y era el momento de avanzar del tráfico. La reacción de encontrarse con este pequeño semáforo a las 12 de la noche en una calle desierta para el estadounidense fue: ¿y por qué no cruzamos? No vienen carros. Su amigo japonés le pidió de la manera más atenta y más tranquila que esperaran un minuto a que cambiara el semáforo. Desesperado, el americano no pudo soportarlo y le dijo: pero ¿por qué no estamos cruzando? No hay carros, ¿no? Y el japonés le contestó: bueno, porque pues es peligroso cruzar cuando el muñequito está en rojo y toma uno o dos minutos que se cambie, así que vamos a esperar. Nuevamente, en su desesperación, el americano le dijo: pero no vienen carros. Y entonces el japonés le contestó: sí, pero ¿qué tal si en este momento hay un niño pequeño viéndote y cruzas? ¿Qué va a pensar que puede hacer él? Esa fue la respuesta del japonés. Y solo al terminar esta anécdota entiendes nuevamente el sentido de la frase con la que comenzamos hoy: toma toda una aldea para criar a un niño. Y esto está vinculado con el tema de la imitación en la cultura y en el lenguaje. ¿Suficiente cooks para ti?
Sí, de hecho, iniciaste como cuando un maestro se presenta en clase. Ajá, sí. Que quiere hacer como recapacitar a sus alumnos de que,
¿y recapacitaste o no?
No, la neta no. Ajá. No te creas, sí, qué bárbaro. Esos japoneses, o sea, yo no lo hubiera visto de esa forma.
Claro.
A partir de ahí, creo que ya voy a regresar a tener a Cristo en mi vida. Esta anécdota me cambió.
No, bueno.
Sí, pura agua empezaron con el agua mineral.
Sí, ahora vamos a esperar a que esté verde la calle. Para cruzar. Sí. No, bueno, es muy simple cómo funciona esta mentalidad japonesa. Si haces algo mal en algún momento, alguien puede aprender de ti. Y por lo tanto puede aprender mal de ti. Pero si eres un ejemplo constante del hacer las cosas de forma correcta...
Como Goku,
¿qué haría Goku? Es lo que debes de preguntarte. Exacto. En sí, ese sí, momento. Sí. Que por cierto, yo estoy a punto de comprarte unas estampitas de Dragon Ball.
Brother. Brother. ¿Y dónde están?
No, lo siento. Pero bueno, ¿qué haría Goku? No, o sea, el japonés tiene una mentalidad que implica hacer lo correcto por el simple hecho de ser un ejemplo de lo correcto. No si puedes o no, sino si debes o no.
Pero también, bueno, supongo, no soy japonés, por supuesto, o sea, vivirán toda su vida como con esta... ¿Cómo decirlo? Como con esta carga o responsabilidad de no salirse del margen, ¿no? Pues
yo creo que ya cuando llevas toda la vida haciéndolo ya se vuelve habitual, ¿no?
Ah, o sea... ese es precisamente el punto del programa de hoy. Michitaro Tada es el autor que vamos a estar siguiendo en esta temporada.
Kitaro, para los compas.
No, no busquen a Kitaro. Michitaru Tada, así como se oye el apellido, es un antropólogo y un sociólogo que se dedica a analizar fenómenos inconscientes dentro de la cultura japonesa. Es decir, no solo para lingüística, no solo lenguaje silente que acompaña al lenguaje hablado en japonés, sino todos los hábitos que tienen los japoneses a lo largo de su vida que no llevan a cabo o que no hacen de forma consciente, pero que son parte inevitable de su cultura. Y es precisamente estos fenómenos los que estamos analizando el día de hoy. Entonces, bueno, el primer tema o lo primero con lo que Michitaro Tada comienza analizando a las japoneses... ¿Tienes problemas con el nombre?
No, no hemos dicho la pregunta, aprovecho rápidamente. Muy bien. A propósito, que hoy también es TechBeat, la pregunta es sencilla. Si tuvieran la oportunidad de mandar algo al espacio, ¿qué sería? Y me reí por una respuesta.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
A Pepe Panda.
Chale, pobrecito. Bueno. Ok. ¿Como embajador cultural o como para que se muera congelado en el espacio? Supongo que lo segundo, ¿eh?
Lo sé, lo siento. Esa es la pregunta del día de hoy.
Sí, pregunta de TechBeat, si pudieran mandar algo al espacio, ¿qué sería? Y pues ya con eso se imaginarán de qué estaremos hablando en unos minutitos. En
oh, sí.
La imitación es una fuerza increíblemente poderosa a nivel inconsciente cultural. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza para reforzar el tema de hoy es una caricatura que acaba de salir hace unas semanas en el New York Times, donde se ven en una banca sentadas dos parejas de personas, una mamá con su hijo y otra mamá con su hijo. La primera mamá con su hijo tiene un celular en la mano, está checando su celular mientras su hijo está checando un celular. La segunda mamá tiene un libro en la mano y el hijo también está leyendo. Y el diálogo que aparece debajo de la caricatura es la señora del celular diciéndole a la otra: oiga, ¿y usted cómo le hace para que su hijo lea? Entonces, nos está hablando, obviamente, de que el ejemplo a seguir es muchísimo más poderoso que cualquier reprimenda o que cualquier ataque para que hagas las cosas.
Lo que también se le conoce como report.
El report. El report.
Qué sofisticado. Sí, el New York Times. Qué fino. Aquí levantan el pulgar cuando comen sopa o algo así. El meñique. Digo.
Sopa Maruchan.
No más. El japonés considera que toda imitación es un homenaje y nunca una burla. Y esto nos explica otro aspecto muy peculiar de la cultura japonesa. Tienen una infinidad de programas de televisión de imitación. Ya sean cómicos imitando a gente famosa o alguien imitando a un invitado o todo tipo de cosas que en Occidente nos parecen ligeramente vulgares.
Pero aunque sea burlesca su imitación, de todos modos ellos lo toman como una...
Ahí la cuestión. Ellos no creen que tratar de imitar a una persona sea una burla, sino un homenaje a su fama.
Órale, tenemos que ir a un corte de estación. Ya saben de lo que va a tratar esta temporada de Japón. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Respondan la pregunta: si tuvieran la oportunidad de mandar algo al espacio, ¿qué sería? Les tenemos regalos, pero de regreso les diremos qué son. Vamos a un corte.
Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
De regreso en el inicio de temporada de su sección tan gustada llamada Japón, a la que denominamos clases de rapport. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo?
No estoy de acuerdo.
¿Cómo le pondrías a la temporada?
El nombre de la temporada es Reflexiones sobre la gestualidad japonesa.
Ese
es,
AKA rapport.
AKA rapport.
Dale.
Whatever.
Tenemos regalos,
sí,
perdón.
Mejor.
Sí, la pregunta a propósito de TechBeat, que hoy también es TechBeat. Si tuvieran la oportunidad de mandar algo al espacio, ¿qué sería? Las fotos de su ex, sus calificaciones.
A Pepe Panda.
A Pepe Panda, que ya nos dijeron por acá.
No tendría que ser algo malo, recuerden, exacto, que exacto. Si vida inteligente se topa con ello, pues igual mejor.
A lo mejor le va chido, ¿no?
Sí, claro.
Porque tenemos un paquete de salud, así lo hemos denominado, cortesía de nuestros amigos de Salud Digna.
Porque queremos lo mejor para ustedes.
Que incluye cortesías para estudios del Papa Nicolau, electrocardiograma, mastografía, química sanguínea y un ultrasonido. Entonces, y también allá, Alejandro del otro lado del estudio tiene más regalos.
Claro, porque también la diversión es parte de una buena salud. Tenemos un pase doble para el Teatro Diana en la presentación desde el Met de Nueva York de Gaetano Donizetti.
Pero. No, bueno, la bueno, tercera es la vencida.
Especifiquen, por favor.
Elixir de amor.
Exacto. ¿Para qué participan? Sí, para la obra de teatro y, o para el paquete de salud. @5R en Twitter, @5R en Facebook.
Les decíamos, el día de hoy es una pequeña introducción a este tema de la gestualidad japonesa, donde básicamente estaremos en cada media hora de programa analizando un gesto, un tic, una actitud, una forma de frasear.
Solo
las
una
cosas.
Por programa.
Una, sí, okay. Una por sección. Que sea muy diferente a la de nuestra cultura, pero que además sea totalmente inconsciente y aprendida dentro de la cultura japonesa. Eso es lo interesante de esta temporada. Comenzamos, les recordamos que la bibliografía de esta temporada es el libro La gestualidad japonesa de Michitaro Tada. Y sobre él, bueno, estaremos viendo distintos temas. Y comenzamos con la cuestión de la imitación. Cómo Michitaro Tada considera que todo lo inconsciente es culturalmente aprendido y son cosas que son casi inevitables de tener. Nos hace Michitaro Tada una pequeña reflexión. Nos dice que cuántas veces nos hemos visto en un espejo y accidentalmente nos hemos dado cuenta que tenemos un ademán o un gesto de nuestro padre o de nuestra madre. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado.
No, la neta no.
¿No te ha pasado?
O sea, no he puesto mucha atención a eso. Exacto.
O no te has dado cuenta. Michitaro Tada reconoce que es mucho más común de lo que la gente cree encontrarnos con este tipo de gestos y es muy, muy difícil eliminarlos. Yo he encontrado ciertas gesticulaciones que son de mi familia y me perturban un poco. O sea, me perturba ver ciertos gestos de mi padre o de mi madre en mi propio rostro o en mis propias manos, ¿no? Entonces, a mí me parece ligeramente perturbante este efecto. Estas manifestaciones, que pueden ser mudas o que pueden ser lingüísticas, Michitaro Tada nos dice que en el lenguaje japonés se conocen como muishiki. Muishiki, aquí viene el momento cherry del día.
Le mandamos un saludo al buen cherry. La etimología.
Viene la etimología del día. Muishiki viene de una combinación de términos que es mu, la nada, y ishiki, eishiki, que es conciencia, pero que también se puede traducir como inconsciente. Entonces, una traducción literal del término es muishiki, podría ser la nada inconsciente, pero Michitaro Tada.
Eso se oye profundo, ¿eh?
Se oye bien profundo. Lo desprofundiza un poquito para que no esté tan complicado. Y Michitaro Tada cambia este término por la gestualidad. Todo gesto o todo acompañamiento lingüístico que sea inconsciente. Esta temporada vamos a estar levantando más preguntas que respuestas, quizá, pero todas son para hacer una reflexión cultural de nuestras similitudes y de nuestras diferencias con la cultura japonesa. Por ejemplo, algunos de los temas que quizá tratemos en esta temporada son: 1. ¿Por qué los japoneses eligen la lejanía de la reverencia por encima de un apretón de manos? ¿Por qué crees tú que un japonés que se presenta por primera vez con un occidental no le da la mano?
Porque no sabe la procedencia de lo que hizo con esas manos.
¿Tú crees que sea una cuestión como de suciedad?
No me refiero a la suciedad, o sea, o a la higiene, sino que pues, haya, como son los japonés, o sea, que con esas manos el vato haya hecho algún crimen, haya robado, algo así.
¡Órale, la reflexión de la Sahel!
Yo pensé, brother, que se iba a decir, no, pues es que a lo mejor...
¡Brother!
Fue ahorcar, no sé qué.
Licenciado, ¿no? Sahel, por favor.
Okay. Es cierto, ¿eh?
Ahí va.
Ya casi. Otra pregunta que les hago. ¿Por qué los japoneses se llevan la mano a la cabeza, específicamente a la parte de atrás de la cabeza, cuando dudan? Tranquilo, Acel. Tranquilo.
Pues es un hábito, creo que también, ajá, universal, ¿no? Yo también cuando tengo, ¿no?, es como de,
¿tú también te rascas la cabeza?
Sí.
Hay una explicación.
Eso hacía Goku y eso lo voy a hacer.
Larguísima, increíblemente profunda en el libro de la gestualidad japonesa que da Michita Rotada, sobre cómo en la época feudal era un gesto que se hacía cuando te manchabas las manos con aceite de lámpara y era tan caro el aceite que para no desperdiciarlo te lo embarrabas en el cabello para peinarte.
Y da todo ceboso el cabello. Y...
Bueno, era no había productos comerciales para el cabello.
Y era caro.
Y el aceite era caro, ¿no? Entonces era L'Oreal, era el L'Oreal de la época. Y bueno, otra pregunta que plantea Michita Rotada es, ¿por qué los japoneses asienten constantemente cuando te escuchan? Esto es lo que hablábamos el otro día. Y esto tiene un nombre, ya lo hablaremos dentro de un par de semanas. ¿Por qué algunas mujeres japonesas se cubren la boca al reír? O sea, se cubren la sonrisa como si fuera algo malo o como si fuera algo vulgar.
Pues más que malo, boludo, yo lo tomo como si les diera vergüenza.
Vergüenza, ok, ajá, sí. Y un capítulo plantea un episodio muy peculiar. ¿Por qué es incómodo para un japonés que hables con él cuando estás acostado? Esto yo lo reflexiono y también yo como occidental lo encuentro peculiar. O sea, si yo llego a casa tuya y tú para cotorrear conmigo te acuestas, a mí me parecería ligeramente extraño. ¿A ti no?
Me estás incitando a algo.
Es que, o sea, depende de cómo te acuestes. Pues si te recargas en la pared, estás jugando PlayStation o algo así, pues órale, va. Pero si te acuestas acá con la mano en la nuca y traes una trusa o algo así, pues brother, creo que va cerrado, ¿no? Sí.
Otras de las preguntas son, bueno, una más es sexy para los japoneses que las mujeres caminen con los pies chuecos. Y la respuesta en algunos casos es sí, es parte de un trend de ciertos japoneses.
Como Kiko, así que tienes...
Que las puntas de los pies las envíen hacia adentro algunas mujeres para caminar de cierta manera. Y esto se mezcla a toda una serie de gestos culturales que han ido impregnando, por ejemplo, el Japón moderno. Existe, por ejemplo, una moda muy sexualizada de que mujeres adultas se mandan poner un implante en los colmillos para que el diente de colmillo, se les vea ligeramente chueco. Y esto hace que se vean más pequeñas, más infantiles.
Bueno, hace unos, que serán 2 años, por esta Giselle, no sé qué, una modelo.
Uf, la amo.
Lo separado de los dientes se puso muy de moda.
Brother, hace 30 años con Luis Miguel.
Esta chica que está en Orange is the New Black, ¿no? ¿No es ella?
No, pero es la esposa de Tom Brady. Le odio Tom Brady.
Tiene los dientes separados.
Muy separados,
sí. Y es como una. Se hizo como un tren.
Se hizo como un tren.
Esa morra fue la dueña de la secundaria.
Ama y señora.
Y ahora acabo de entender por qué los japoneses no te quieren dar a ti la mano. Y bueno, Sael. Así que bueno, esta es nuestra reflexión para el día de hoy. La próxima vez que estén a punto de hacer algo indebido o malo, porque pueden, pero tengan la opción de no hacerlo, quizá porque deben, piénsenlo, considérenlo y a lo mejor dentro de su reflexión no lo hagan, háganlo para ser un buen ejemplo de alguien que quizá los esté viendo.
Te ha hablado Sergio y te deseo
buenas noches.
Antes de continuar, queremos mandarle un saludo a la hija de Ángel Godínez Ortiz, que se llama Roxy, que dice que cumple años el 8, o sea, mañana, ajá, pero que lo adelanta por .5, que ella no escucha la radio porque dice que es para viejitos. Ah, sí, convénzala de que la radio sigue viva.
Que nos escuche mejor mañana, porque hoy está para viejitos.
No sabemos de cuántos años vaya a cumplir su hija.
Ahí te va.
Pero si nosotros somos chavos.
Podcast. O sea, si cree que la radio es de viejitos, mira, ponga el podcast.
Facebook Live.
Si cree que la radio es para viejitos, que nos escuchen en TuneIn. Está
también
la tecnología.
Sí, digo, también por el
muchas lado, felicidades, así, Roxy.
Si no está como muy confiada de solo los medios auditivos, pues ahí está el Facebook Live, ¿no?
Exacto.
La página de internet donde estamos nosotros. Sí. Hagan un... Sonrían, muchachos, a la cámara.
Bueno, también si cumple 7 años, pues la gente sí puede que diga, no manches, pues sí, compa, señor.
Es que ya, mira, carnal, ya nacen con el chip.
Ya nacen con el chip. Pero bueno, ya, tenemos muchos comentarios, qué bueno.
Por favor.
Nos dice, creo que se entendió un poco mal el comentario de Alejandro al inicio, que dice a través de Facebook, Mundial Box. como siempre, Alejandro, incidiendo en lo políticamente incorrecto. ¿Qué? No se dice gato, se dice asistente doméstico.
No, se refería verdaderamente a un gato.
Sí. No, no, me refería a también, los gatos de mi soledad. ¿No?
Claro. Saludos al maravilloso staff de Punto 5. Yo solo me anoto por la dosis japonesa de buena onda.
Eso.
Anótese también, pues, hay que cuidar la salud.
Oigan, está bien, un electro gratis, está chido.
Si no para ustedes, pues para alguien que conozcan que le podría hacer falta, ¿no?
Para la jefita, para la abuelita.
Para Papá Nicolau, para la mamá.
Es chistoso este comentario y me causa mucha gracia, especialmente el día de hoy. Dice Armando Sánchez, a propósito de la pregunta, que a propósito que él mandaría el espacio a la GameCube y que por favor le demos el nombre de la música de fondo.
Ah, ok, muy bien.
Googleala, ¿cómo?
Literalmente, brother, ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero cada uno de los puntos 5 tiene muchísimo trabajo en estas fechas.
Sí.
Y literalmente solamente buscamos Traditional Music. No,
buscaste un oxímoron, buscaste traditional modern. Japanese modern music.
Exacto.
Sí.
Y la neta, así, y las dos se llaman igual.
En YouTube, sí.
Sí, pero buscaremos los links y con gusto te los posteamos.
Y tendremos mejor música la siguiente semana, es una promesa.
O música como de Naruto.
También, sí. Yo creo que también te sale.
Sí, pero bueno, tenemos que ir a un corte de estación. Recuerden especificar, por favor, si participan por el paquete de salud, que incluye un estudio para la química sanguínea, para una mastografía, para el Papá Nicolau, para un ultrasonido de embarazo y para un electrocardiograma. Y también, Alejandro, de aquel lado del estudio, señor Aguilera.
Así es, para la dosis de salud y felicidad y de entretenimiento.
Cultura.
Pues, y cultura, ni más ni menos, vaya, pueden pidan este pase doble para Elixir de Amor en el Teatro Diana, con la exhibición desde el Met de Nueva York de Gaetano Donizetti. Ahí está.
Es como el cuarto apellido que dices, pero
bueno. No, pero es bueno, es bueno. Mira, dice,
antes de terminar con Japón y a propósito de lo que decías, dice Fercha Dinamburguesa. Dice, oye, Cinco Radio. Está chido que le hablen como un ente.
La entidad Cinco Radio.
Un profesor de psicofisiología nos decía que la conducta de rascarse la cabeza cuando estamos confundidos es una respuesta conductual heredada del simio.
Muy interesante.
Esa Fercha sí sabe, porque es maestra en psicología y no sé qué tanto, está bien preparada esa mujer.
Y además, bueno, a mí me parece que hay un punto interesante en todo esto que mencionan, y es que es más universal que cultural. Es decir, parece que distintas culturas, Occidente y Oriente, tienen el mismo hábito. Entonces yo creo que es más bien algo humano, ¿no?
Los monitos.
Sí, yo también es lo que les decía. Pues, yo
rascarte era como, la... Sí.
Sí, tenemos que ir a un corte de estación. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Y ahora suena... Punto 5.
Seguimos.
Tecnología y cultura digital.
Así es, ni más ni menos que esto que estamos escuchando es
rola. Buenísima, buenísima
del rola. Señorón, que ya,
que anda ya por las estrellas.
Que las estrellas lo tengan en su gloria, del mismísimo David Bowie.
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 Starman, ¿Y por qué la pusimos en esta? Y es raro que en Techbeat programamos
músicas. Por tu héroe, Iron Man. Oye, digo, Elon Musk.
¡Techbeat! Nos queremos a todos decir eso. Pero exactamente, como dijo Sergio Vicencio, ni más ni menos que lo pusimos por el gran hallazgo, el gran boner de Elon Musk.
Sí.
Sí, ¿no? Fue como
fue un borrazote, es el boner
máximo. Una representación
máximo.
Muy fálica, sí, ¿no? Sí, fálico, no, digo, no es que uno lo quiera pensar así, pues, pero sí es como una representación muy fálica en la que Elon Musk les está diciendo, miren,
yo soy gran...
A 10,000 kilómetros por hora mi falo espacial.
Ayer sí, volví a confirmar de que neta creo firmemente que Elon Musk va a rescatar a la humanidad de
si lo dejan, si la humanidad se lo permite.
Sí, ¿no? La neta sí, estoy convencido.
No estoy tan seguro de como tal rescatar la humanidad, pero sí dices, bueno, este tipo está revolucionando la historia en cuanto a la ciencia y tecnología, ¿no?
Yo creo que él con uno de sus proyectos iniciales ya hizo más de lo que vamos a hacer nosotros tres juntos por toda la humanidad.
Ah, claro, y nuestras tres generaciones.
Él solamente tiene que ponerle play, ¿no? O sea, ni siquiera tiene como que investigar algo realmente, sí. ¿No? Pero bueno.
No, bueno, sí.
Ustedes se dirán, ¿qué pasó? ¿Por qué
alguien no mencionamos
el boner de Elon Musk? Pero tal vez ayer vieron a muchos nerds volteando hacia el cielo y contemplándolo al ritmo de Starman de David Bowie. Y es que ni más ni menos que ayer se llevó a cabo la primer... misión a Marte, por decirlo de alguna forma.
¿Intento de alcanzar?
No intento, porque no pretendían llegar a Marte, pero es la nave con la que se lanzó ayer por la tarde, a las 2:30 de la tarde aproximadamente, es una nave que se está proyectando para poder llegar a Marte en esta carrera espacial, ya entre no solo agencias de gobierno, sino agencias comerciales, ¿no? Como es la Blue Origins de Jeff Bezos. Quien no sepa quién es Jeff Bezos, pues no es uno que le guste dar besos, sino
qué buen apellido, ¿eh?
Es ni más ni menos que el dueño de Amazon.
Amazon.
Con su Blue Origins, que pues bueno, acaba de decirle adiós a esta carrera espacial, porque ni más ni menos que Elon Musk logró hacer que su Falcon Heavy...
Además, qué buenos nombres les pone a sus naves este cuate, ¿eh?
Sí, claro, ¿no? También sus compañías tienen muy, muy buenos nombres. Creo que eso es un gran aporte.
The Boring Company.
The Boring Company y su Flamethrower. Y pues ni más ni menos que este Falcon Heavy, pues sí, tiene el nombre de las naves espaciales que usa Elon Musk para llevar víveres a bases espaciales de manera privada, hay que mencionarlo. Pero esta vez este Falcon Heavy, ni más ni menos que estaba compuesto por 3 Falcon 9 o 3 Falcon 9.
Cuando tú tomes tu Uber Black y te sientas chido acá porque pediste un Black, acuérdate que Elon Musk tiene su propia nave espacial privada.
Y es que no solo es eso, ¿no? Elon Musk se dio el lujo de lanzar en esta nave, porque estas naves pues están hechas para hacer pruebas, ¿no? Precisamente. Y dentro de estas pruebas también tienen que simular el peso. Generalmente este peso se simula con hormigón.
Hoy lo simularon con un carrito.
Con un carrito. Hay leve. Un cochecito.
Y no es como que haya sido un bocho, un Subaru.
No, mandaron un Tesla, ¿no?
Un Tesla, claro, por supuesto.
Patrocinado,
en vez de dármelo a mí, lo mandaron al espacio.
Y déjenme decirles que obviamente esto es una publicidad invaluable, porque ni más ni menos que nadie va a tener Ford, nunca va a poder decir mi carro es el primero en llegar al espacio.
Pero Tesla ya lo hizo.
¿Y qué creen que fue el carro que lanzó? Es ni más ni menos que el Tesla Roadster, que no se lanzará al mercado hasta 2020. Pero dentro de este Tesla Roadster no iba solo, iba un Starman.
Iba un pequeño pasajero artificial.
¿Artificial?
Con el letrero Don't Panic, ¿verdad?
Don't Panic.
¿Y estamos seguros que era artificial?
Sí. Pues, ¿quién eres, Dross?
el maniquí portaba el traje diseñado precisamente para las misiones tripuladas de SpaceX, que es este traje que precisamente se lo mandaron a hacer a un diseñador de trajes de ciencia ficción, de cine. Y pues ven ahí muy campante con el codo izquierdo al maniquí.
Chill.
Acá chill en su descapotable y con una mano al volante.
Musiquita.
Y precisamente.
Estaba escuchando punto 5, decían por ahí.
Sí, muy probable, ¿no? Porque pues allá arriba animaron que no le llegue.
Indeterminados.
Brother.
Y obviamente la canción que va sonando y que va escuchando este maniquí es ni más ni menos que Starman. Pues bueno. Entre algunas de las cosas que son como buenas a mencionar, hay que mencionar que esta nave se lanzó desde el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral. Y pues bueno, Otra de las cosas muy importantes, como ya sabemos, SpaceX tiene mucho tiempo trabajando en naves reusables. De esta forma que puedan llegar a una cierta parte de
descienden los impulsores, ¿verdad? Y descendieron perfectamente los
dos. Perfectamente. Sí. Los dos regresaron con sanos y salvos.
Sí, a la
fue el GIF que pusimos en Twitter.
Es muy impresionante verlos aterrizar. O sea, ver algo que estaba avanzando a 10.000 kilómetros por hora hace unos segundos y verlos aterrizar de pie perfectamente.
Y además parece completamente ficción, ¿no sí, te parece?
Sí. Parecería más como que pusieron la cinta al revés.
Claro. La cinta.
Esto... La cinta. Análogo, claro.
Exactamente. Estos boosters están, como ya les decíamos, están compuestos por Falcon 9, es así. Mm. Cada uno contiene 27 motores que, pues bueno, fueron modificados precisamente para poder llevar una carga mucho más pesada y obviamente requerían mucho más combustible y mucho más potencia. También hay que mencionar que esta nave, esta misión, se tenía programada para el 2013, pero tuvo que ser retirada y, pues bueno, 5 años después, ha llegado con, ¿qué podrá ser? Un 90% de éxito, y ahí les va porque
sí,
es un
90%. Sí, parece que hubo un pequeño desvío, ¿no?
Sí, precisamente el cohete central también tenía que regresar y tenía que aterrizar, o podría decirse aterrizar, acuatizar básicamente, en una plataforma en medio del Atlántico, donde pues SpaceX puso ahí para que este cohete central pudiera aterrizar. Sin embargo, se desvió y no se sabe ahorita muy bien el paradero. Hasta... Sí, básicamente igual pues está ahí vagando.
Puede que caiga en Tonalá, en El Salto.
¿Por qué no?
Yo creo Tabasco. Que se quema. Mejores se deseos para los de Tonalá. ¿No?
Sí, sí, este tipo de chatarra espacial está hecho para eso también, ¿no? Claro. Para que al entrar a la estratosfera pues se desintegre, ¿no? Y pues bueno. Dentro de estos detalles, pues también, como ya les mencionaba, la potencia extra que trae el Falcon Heavy, pues le permite llevar hasta 60 toneladas en órbita baja terrestre, y pues ya ahí lo demás, pues ya no tiene bronca.
Ya porque no importa.
Exactamente, pues ya claro. Allá pasando esa órbita, pues ya todo es mucho, mucho más ligero.
Igual 60 toneladas son varios Teslas en caso de que los quieran enviar a Marte, claro, pronto, ¿no?
Sí. Sí, no, ¿y cuánto pesará el Tesla? ¿Qué te
una
gusta?
Una media tonelada, poquito más de media tonelada.
No, claro, no, o sea, sí. Mínimo una tonelada. Dos toneladas.
¿Dos toneladas?
Bueno, no te crees.
No, es demasiado.
Es muchísimo, Alejandro.
Ni siquiera una.
Sí, a lo mejor, no, unos 700.
Yo creo que menos de una
como
tonelada.
Como 700 sí. Kilos, ¿no? Algo por el estilo.
No menos.
No menos.
No menos como 5.
Pues bueno, y efectivamente, este lanzamiento, otro dato curioso, estaba programado para lanzarse hora de México 12:30 del día, pero pues Elon Musk le dijo, no, ya jefe, no, es que está haciendo mucho aire. Hay mucho aire ahorita y pues sí puede estar medio complicado. Más ¿cómo te refieres a Elon Musk? ¿No? Yo iría como con nervios.
Oiga,
¿no?
Jefe, sí.
Sí, ¿no? Oiga, patrón.
Oiga, patrón.
Sin verlo los ojos, ¿no?
Sí, no, porque le puedes echar mala
onda. Ah, yo creo que es bien buena onda. Yo creo que va a ser buena onda.
Pues dicen que con sus empleados es muy estricto, ¿no? Que
claro, me imagino.
Te pago para trabajar, no te pago para que tengas vacaciones. Así que es un privilegio que estés aquí y te chambiele.
Mira.
Que también lo recompensa, ¿no?
Pero por supuesto, deben ganar bien, pues.
Sí, sí, claro, ¿no?
Nos lo topamos en la feria de prensa, en la fiesta de prensa de la FIL. Algún...
Pues hay que mencionar que el año pasado sí te lo pudiste haber topado
sí,
en la calle.
Pero pues no.
Por,
¿no?
Por acá.
No creo que haya andado por arcos, ¿eh?
Exactamente.
¿Qué sabes, Pato? A lo mejor Pato Nalá por los jarritos.
Pues bueno, ya de todo lo que quedó en el espacio es solamente pues la punta del Falcon Heavy, que ajá. Es la que lleva empotrado este Tesla Roadster. Y pues espera que ahí pueda estar rondando por todo el sistema solar alrededor de unos 1000 años, ahí básicamente.
Yo también escuché que habían fallado un poquito en la trayectoria, que se suponía que tenía que quedar como orbitando Marte, ¿no? Y parece que se pasaron un cachito y va a quedar como entre Marte y
miércoles. Y... Ah, tenía que hacerlo, ay, Sergio. No.
Marte y Júpiter.
Bueno, lo que pasa es que realmente este va a tomar es que es una órbita que se llama, tiene el nombre alemán. La órbita de transferencia de Hohmann, que precisamente consiste en que tiene que darle vuelta así a llegar a una órbita y luego se desvía para luego tomar otra órbita y luego volver a agarrar impulso y se vuelve a desviar un poco para tomar otra órbita. Y así se va a estar moviendo la base del Tesla. Pero esto es hasta ahorita lo que se tiene pensado, ¿no? Que este pueda estar rondando ahí alrededor de unos 1000 años. Sin embargo, pues bueno, pues uno nunca sabe... Pues si aquí te chocan estando estacionado, cosa de dato real.
Ajá, nada personal.
Que no te choque ahí en el espacio algo volando a...
Reptilianos, bro.
Reptilianos.
No los olvides.
Reptilianos.
Entonces, pues bueno, solo es una teoría que esto podría llegar a 1000 años. Sin embargo, se cree que tiene la energía para estar dándole vueltas al sistema solar durante 1000 años.
¿Neta?
Da como que... Sí, por el puro impulso de la misma órbita que puede tomar, ¿no?
A mí se me hacía mucho que le durara la pila a mi celular, fíjate.
2 horas.
2 horas.
Pero bueno, llegó el momento de ir a un breve corte, pero seguiremos hablando acerca del lanzamiento del Falcon Heavy.
Y hartos comentarios, que no hay muchos.
Eso. Síganos comentando porque, pues, además de los de la triple dosis de buena onda que les tenemos hoy, del menaje a trois de buena onda que tenemos hoy, pues tenemos cortesías para el Met de Nueva York.
No andes ofreciendo menaje a trois al aire porque luego te van a tomar la palabra.
De buena onda, por supuesto. Ajá, de buena onda te lo ofrezco. Sí, sí. Elixir de amor, que ya viene el 14 de febrero. De Gaetano Donizetti.
Y un paquete de la salud que tiene pues estudios para un ultrasonido, el Papanicolaou, química sanguínea, una mastografía y un electrocardiograma. Especifiquen por favor por cuál quieren participar y listo, vamos a un corte.
Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Ya estamos de regreso y seguimos con esto de Tesla, pero tenemos comentarios, ¿no?
Tenemos hartos comentarios.
Uy, así, qué popular.
Sí, 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 la neta, qué bárbaro. Nos dice acá a través de el Facebook que Ana Julia participa por el paquete de salud digna. Ya estás participando. Pablo Bautista manda un comentario que a mí me gustó mucho. Está censurado porque él mismo lo censura. Okay. Dice, él mandaría una naranja para que en el primer contacto con los extraterrestres, ¿qué se le hace a las naranjas?
Sí.
Nos dice Pitroclio Caraleloide, yo mandaría el espacio a todos los diputados y senadores en el documento.
Yo creo que el chiste es como quedar bien en el espacio.
Mandar, ¿no?, algo padre, ¿no? Sí.
Es que mira, no sabemos.
Así como mandar la basura al espacio.
Pero ¿qué tal que mandas a alguien chido y a los extraterrestres son colonizadores, perdón?
Tú estás asumiendo que van a encontrar extraterrestres en el momento que salgan de la Tierra.
Pues claro, brother. Dice en el documental, Pitrogio sigue comentando, en el documental Tokyo Idol, que está en Netflix, dicen que el saludo de mano es muy sexual para los japoneses.
Es precisamente de lo que vamos a hablar cuando hablemos de la reverencia, pero no es una cuestión de sexualidad, es una cuestión de intimidad. El saludo de mano es demasiado íntimo para conocer por primera vez a una persona.
Mira, me gusta el comentario de Marisa Osuna, que dice que ella enviaría música de Chopin.
Qué padre, sí.
Fíjate que había una sonda, ¿no?, que iba ahí sonando la novena sinfonía, sí, en un disco de oro.
Del Beethoven,
¿no?
Sí, del Beto.
Traía Radio Gallito sintonizado, supuesto, a todo lo que era.
Mira, dice Fabián Radio Hernández que él mandaría la discografía de Sigur Rós. Híjole, brother.
No sé si Sigur Rós. Es ad hoc, se vería como bien en el espacio.
Y un kilo de café orgánico molido a mano.
¿Le estás diciendo hipster a
No, Sigur Rós. Sigur Rós, sí, brother. Dice Alejandro Valdés, yo mandaría la basura de la Tierra a el Sol. Y lo que me da coraje es que el Falcon X explotó el satélite que llevará internet gratis al continente africano. ¿Ah, sí? No sé.
Hubo ahí, no, según yo no explotó, sino se dañó la nave hubo un accidente en la base.
Alguien se enojó con la nave.
Básicamente lo chocaron. Okay. Estando estacionado y por eso decías. Sí, pues digo, mira, cosas pasan.
Y a propósito de esto, Felipe Vázquez, perdón, manda una foto que no sé si vieron las cuentas, me llama la atención, la cuenta de ayer de los colegas de tráfico, CTMG y Guardia Nocturna, postearon, me parece que 2 veces al día, que si alguien había visto algo en el cielo, que porque usuarios estaban reportando que se había visto lo que parece, podría ser estrella fugaz. Ajá. Y Felipe Vázquez nos manda una foto que dice, chicos, ¿saben si esto tuvo que ver con la nave que lanzaron ayer? Para claro quien guste ver la foto, la estamos retuiteando.
Hasta donde yo sé, no era visible desde aquí, ¿no?
No, está en Cabo Cañaveral, está en Florida.
Florida, está de loco.
Florida. Florida. Se oiga más chido, Florida.
Ahí sí. Donde hay jugo de naranja.
Desde ayer estás con Kratos y Florida.
Y el cable.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí. Para que vean que se acaba el TOEFL, pues. Pero...
El TOEFL.
No, me llamó la atención que, pues bueno, también diversas cuentas estuvieron ahí como tuiteando que se había visto algo. No, o sea, puede ser que ya sea el fin de los tiempos y ya
no
estén
llegando
los reptilianos.
No sé qué piensen ustedes, pero igual siempre hay como un avistamiento o un evento espacial. La gente tiende a ver...
cosas que no están ahí. Sí, yo también.
Es que los aliens nos están vigilando, carnal.
Sí. Pero aquí hay fotografía, brother.
Ah, no, pero está bien, pues.
¿Y qué se ve en la fotografía?
Se ve... ¿Ya te la enseñé?
¡Bubis! La vi de lado.
No, una más. Mira, o sea, no sé, para quien guste ver la fotografía, la estamos retuiteando en @5radio.
Hasta él le está mostrando un deep pic a Sergio Vicente en este momento.
Exacto.
Se ve algo ahí pequeñito al fondo.
También acá a través del Facebook Live nos dice Mago Contr. Saludos, me anoto por el paquete y yo mandaría al espacio mi cuerpo congelado.
Okay.
¿Ya te vas a congelar?
No. Bueno, ella como que está hablando de criogenia, ¿no?
Como Walt Disney.
No como la Mary Poppins nueva.
Como Walt Disney.
Parece está en el parque de diversiones, ¿no?
Dice también Alonso Vergara, me gusta. ¿Qué tal? Mi nombre es Alonso Vergara. Yo mandaría un japonés honorable para que tengan un buen concepto de la Tierra. Sí, cierto.
Ok, muy bien.
Hombre, sí, señor Vergara, pues con todo el dinero que usted tiene, pues sí, seguro puede...
Usted puede comprar un japonés.
No es el dueño de los productos omnibus.
No es ese Vergara.
Qué importante. También dice Lucy Sanabria. Por cierto, yo mandaría un rico chocolate amargo o un buen café para que lo encuentre, disfrute de las delicias de la vida. Bien.
Ándale, Coronado, para que sigas burlando de que la gente manda café orgánico al espacio, ¿eh? Ándale.
Pero no dice molido a mano.
Ah, bueno. Exacto.
Hay que mencionar que, bueno, dentro de todo este envío, Elon Musk todavía tenía, así minutos antes, decía que un 50%, existía un 50% de posibilidades de que esto, pues, tronara, ¿no? De que no llegara ni al espacio, pero que iba a haber una bonita explosión en el cielo.
Sí.
Y lo mejor de todo es que, pues, no es tripulado, ¿no? O sea,
fue algo no hay un riesgo. Sí, ¿sabes? Riesgo. A mí que me parece muy impresionante, este mismo evento en 1960 o en 1970 hubiera detenido a todo el planeta y lo hubiera tenido en sintonía. Y yo creo que la mitad de México a lo mejor ni siquiera se enteró de que había un lanzamiento espacial. O la mitad del planeta, ¿no? A lo mejor...
No sé, yo creo que es un evento global super
machín. Se ha vuelto... medianamente común ver este tipo de competencias y de pruebas en esta nueva era, cosa que me parece por un lado positivo, pero me parece impresionante que no le hayan dado todavía más cobertura.
Mira,
más
tuvo mucho streaming de entrada por YouTube, completamente en vivo, seguramente también en Facebook lo estuvieron compartiendo.
Dura como 4 horas para que...
Dura 5 horas y media el streaming.
Pues para disfrutar nada más 15 minutos. Sí. Pero vi un comentario en Twitter que no sé si decir el crédito, diré el crédito, pero bueno, decía así como muy... Me dio mucha risa que fue como, ya llegué a Twitter, porque en Facebook nadie sabe del lanzamiento.
Ah,
de
ya, SpaceX. Sí, ya, yo también lo vi.
Sí, me dio mucha risa, pero no sé si dar el crédito, porque pues luego...
¿Se le van a echar encima?
Exactamente. Sabemos quién es.
Sí, entonces fue como, me dio mucha risa. Pero bueno, hay que mencionar que dentro de esta base de lanzamiento en Cabo Kennedy, otro lanzamiento muy importante también se dio ahí, y fue ni más ni menos que el del Apolo 11, este que llegó a la Luna, ¿no? Entonces, ha hecho historia en muchos aspectos, tanto la base de lanzamiento como Elon Musk, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque también tiene la nave más veloz del siglo, que tampoco es que tengamos 99 años en el 2000, pero es la segunda de la historia, entonces también, pues digo, ahí está como que... Ya vemos que la onda es como lo independiente, ¿no? Lo indie, entonces...
Ahorita que dijiste del Apolo 11, ayer investigando toda esta noticia, leí un dato que no sé si sea el dato más apropiado para darlo al aire, pero el primer hombre en orinar en la luna fue Buzz Aldrin.
No?
Buzz Aldrin. O sea, el segundo hombre en caminar en la luna fue el primero en orinar en la luna, en caso de que se lo estuvieran preguntando. Obviamente no fue así como que el chorrito, pues, o sea, dentro de su traje espacial.
Oye, ya me ganó. Ve atrás de ese cráter.
Ah, sí, ahí el crátercito se va a ir cortando.
¿Dónde está el Transformer ahí abandonado?
Ah, claro, por supuesto. No, creo que eso es un comentario muy bueno para punto 5, ¿no? Este tipo.
Ajá. ¿Quién fue el primero en orinar en la luna? Buzz Aldrin.
Dato punto 5.
Dato punto 5. Todavía está vivo Buzz Aldrin, ¿no?
Sí, que... por ahí anda, y está medio zafadillo ya, de repente, es como que le hacen mucha parodia porque dicen que es un poquito conspiranoico y se mete mucho como en rollos de, sí, en la luna hay algo, ¿no? Y,
pues, sí, claro, ¿no? Pero aparte
que,
también...
No, ¿y no crees que él tenga como la autoridad de decir eso, que él sí estuvo en la luna?
Él sí estuvo en la luna, pero durante todo su reporte de misión no reportó nada extraño, entonces todo lo que dice es posterior, ¿no? O sea, a haber estado en la luna, eso es lo que ya me preocupa.
Y pues ya su mente ya no es una mente juvenil, ¿no?
Sí, no estamos diciendo que está cheche, pues.
Está genil, ¿no?
Pero bueno, ya nos quedan 2 minutitos, así que...
¿Comentarios para terminar?
Sí, acá a través de el Facebook nos dice Roberto González que posteemos la foto que nos compartieron. Está en Twitter, ahí le voy a poner el link. También dice Marracos Ungalé, la historia de la humanidad, por si se extingue la Tierra, sepan qué pasó. Pero ¿cómo mandarías la historia de la humanidad, no?
Pues yo creo que en un par de USBs cabe, ¿no?
El libro de historia.
El libro de texto gratuito de la primaria.
La historia mínima de México.
Mira, ya tenemos que irnos, por favor. Sergio, dame un número entre el 1 y el 12 para las cortesías de salud digna.
Vamos a dárselo al 6.
Martín Ariel Amezcua, tú te llevas los pases de salud digna. Alejandro, dame por favor un número entre el 1 y el 8 para los boletos del Met.
El 7,
Carlos Martínez, tú te llevas tu boleto. Entonces los ganadores son Martín Ariel Amezcua y Carlos Martínez. Ambos, por favor, tienen que venir a Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Sus twitters, ya por irnos.
@soyelcoronado, esa es la forma de contactarme. Ahí estamos, pues, no sé, diciendo cosas no muy inteligentes.
@recuadroblanco, mañana iniciamos temporada del Puente del Troll con el tema Breve Historia de las Historias de Fantasmas.
Mi Twitter es @salsg. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Quédense con el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Escuchen Tecmit el domingo a las 4 de la tarde. Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.